places, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. And the tears are filling up their glasses. No expression.
Estamos en una época en la que los beats se alteran. Bueno, los bits, los circuitos, microchips, todo ello es fruto de que la primavera ha llegado. Si utilizamos estas palabras, significa que ha llegado la hora de informatizar el entorno natural, un mundo de tecnología que, a pesar de su envergadura, vamos a conseguir desmentir a un estudio que afirma que la mitad de los españoles mayores de 25 años no sabe utilizar todavía un ordenador. ¡No seas de ellos! Durante 25 minutos vamos a traducir los contenidos informáticos para que los entiendas y disfrutes. Luis Fernández nos cuenta en detalle lo que nos espera. ¡Hola, Luis!
Hola, Alex, y bienvenidos a todos a un nuevo programa de informática en Radio UMH. Como cada mes, os traemos las noticias más calientes sobre el mundo digital, la información sobre webs de la universidad, gadgets más novedosos. Bucearemos además por la red buscando páginas curiosas y saldremos a la calle en busca de vuestra opinión. Por último, accederemos al consultorio para expertos de la mano de Óscar Martínez. Calentamos motores porque empezamos. Come on, get up and dance with me once again, I'm in love.
Noticias. Los Óscar de Internet ya tienen nominados.
Los Óscar de Internet, los famosos Webby Awards, ya tienen nominados para su duodécima edición, que acaban de darse a conocer a través de su página web. Al mismo tiempo que se ha abierto el periodo de votación para que los internautas elijan a sus favoritos para obtener el galardón conocido como la voz de la gente. El apartado de sitios web cuenta con 70 categorías que van desde las web de noticias a las web de salud o de moda, o de organizaciones gubernamentales. De cada categoría hay 5 sitios seleccionados. Los nominados han sido seleccionados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias Digitales. Los ganadores son elegidos por la Academia, a excepción del premio La Voz de la Gente, que queda en manos de los internautas, quienes pueden votar hasta el próximo 1 de mayo.
La capacidad de tu MP3 multiplicada por 100.
Científicos del grupo IBM han desarrollado un nuevo tipo de memoria flash que permitirá guardar en aparatos como teléfonos móviles y reproductores de MP3 cientos de veces más información que la actualidad. Aunque su puesta en escena en el mercado se antoja lejana, ello supondrá, por ejemplo, que un reproductor de MP3 como el iPod podrá almacenar 500.000 de canciones o 3.500 películas. En la actualidad, el iPod con mayor capacidad, el iPod Classic de 160 GB, permite guardar hasta 40.000 canciones, además de interpretar la información hasta 100.000 veces más rápido.
Una nueva ley en Australia permitirá a los jefes leer el correo de los empleados.
El gobierno australiano anunció que estudia una nueva legislación antiterrorista que permitirá a las empresas de servicios críticos para la economía leer el correo electrónico de sus empleados. La nueva legislación necesitará de una enmienda de la actual ley de telecomunicaciones que permite intervenir los correos electrónicos únicamente a las agencias de seguridad. Esta propuesta ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles, quienes afirman que podría ser utilizada con malicia por los empresarios contra sus trabajadores.
Durante todos estos meses nos hemos encargado de acercarte a todas las webs que componen la red informática de nuestra universidad. Decenas de páginas que pueden serte de gran utilidad, sin duda alguna. Este mes vamos a conocer dos lugares que tienen que ver con la Universidad Miguel Hernández y también con el campo de lo audiovisual. Toma nota y sobre todo ten preparados los altavoces y un buen cuenco de palomitas. ¿Qué por qué? Pues para disfrutar al máximo lo que viene a continuación.
Hace un par de meses se inauguró el Banco Audiovisual de la UMH a través de Internet. Es decir, una página web en la que se pone al alcance de todos los vídeos y audios que cubren los medios de comunicación y tienen que ver con nuestra universidad. http://media.umh.es es un portal que recoge un centenar de material audiovisual desde los inicios de la UMH. ¿Quieres retroceder en el tiempo y sorprenderte con su evolución? Un magnífico archivo completamente gratuito en la que poder ver y escuchar noticias relacionadas con las universidades emitidas en los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo en medios en televisión y radio. Recuerda, http://media.umh.es. Cuenta con vídeos desde 1999 y los que están indexados para facilitar su búsqueda, si deseamos ver un vídeo en concreto. Un lugar que pertenece a la memoria histórica de la UMH y de la que no hay que olvidar. http://media.umh.es.
Hablando de vídeos, contenidos audiovisuales, aún tenemos más lugares que visitar. Nos vamos hasta el canal que la UMH tiene en YouTube, el portal por excelencia de vídeos en la red. La UMH creó hace unos meses el canal Concursos UMH, con el fin de colgar los vídeos que se realizaron a raíz del décimo aniversario de la UMH. www.youtube.com/concursosumh, otro lugar en el que encontrar spots de la universidad, pero en este, los vídeos están realizados por tanto alumnos como no alumnos. Un canal que tener como referencia para posibles inclusiones futuras de concursos multimedia de la UMH. www.youtube.com/concursosumh. Todo esto no ha sido más que el arranque del programa. Hacemos un pequeño descanso y en volver, nuestro especialista informático sanará nuestras dudas y veremos el lado más raro, diferente, innovador, curioso o incluso friki de la informática. ¿Te lo vas a perder? ¡No desconectes!
La Grada, todos los lunes a las 11:30 y los viernes a las 12:30 en la radio universitaria, con Chimo Gosálvez, Asun Candela y Eugenio Rubio. Para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
Dicen que un mundo sin técnicos informáticos sería un completo caos. No disponer de personas especializadas que controlaran y mantuvieran las redes informáticas engendraría un planeta en el que las máquinas se rebelarían. Eso, o que quizás viviríamos más felices. Sea como sea, no es el fin del mundo y nuevamente contamos con todo un experto en la materia, al que le preguntamos este mes lo siguiente. ¿Qué es la computación ubicua?
Responde Óscar Martínez Bonastre, profesor de la Universidad Miguel Hernández y miembro investigador del Instituto de Investigación Operativa.
Hola, buenas a todos.
Hola, Óscar.
A ver, vamos a tratar de introducir de una manera sencilla y explicar luego con casos prácticos el término de computación ubicua. Este término fue acuñado hace más de una década por Mark Weiser, un investigador del Centro de Investigación de Palo Alto en Seros. De un modo sencillo, el término computación ubicua significa la omnipresencia de computadores muy pequeños interconectados sin cables que se incrustan casi de forma invisible en cualquier objeto cotidiano y accesibles todos ellos a través de Internet. De este modo, la meta fundamental de la computación ubicua es integrar cualquier dispositivo electrónico al entorno físico con el fin de disponer información digitalizada en todo momento y en todas partes.
Entonces, ¿cómo funciona la computación ubicua?
Sí. En primer lugar, es importante diferenciar los dispositivos más utilizados frecuentemente para desarrollar esta tecnología llamada computación ubicua. Así, tenemos los módulos y los terminales inalámbricos, que a su vez son uno de los segmentos más innovadores de las tecnologías móviles de transmisión y recepción de información actualmente. Como resultado, estos componentes pueden transformar cualquier cosa en un objeto conectado a una red por medio de tecnología inalámbrica, lo cual nos abre cientos de posibles aplicaciones. Concretamente, tenemos de un lado los módulos inalámbricos, los cuales están integrados en una solución. Normalmente se construye con ellos nuevos dispositivos o quedan empotrados en dispositivos más o menos cotidianos, como pueden ser electrodomésticos. Por otro lado, los terminales son unidades independientes que se pueden conectar a otros dispositivos por cable o incluso de manera inalámbrica. Estos dispositivos además nos permiten controlar en tiempo real las distintas prestaciones incorporadas en los módulos anteriores. Para terminar esta breve explicación que estamos dando, es importante matizar que una de las razones por las cuales se está introduciéndose con éxito la computación ubicua en el mercado es debido a los avances continuos en la capacidad de almacenamiento, computación, ancho de banda para la comunicación de dispositivos inalámbricos, y el resultado de todo ello además viene apoyado con la disminución progresiva de los costes económicos asociados de cara a adquirir dispositivos de este tipo.
Y bueno, Óscar, ¿en qué estado se encuentra actualmente la computación ubicua? ¿Existen además casos reales?
Bien, como hemos dicho en programas anteriores, con tecnologías nuevas o en auge, los resultados alcanzados hasta ahora hacia la realización de la computación ubicua son muy preliminares y se mira desde la óptica más ambiciosa, es decir, la de la omnipresencia de la información a través de Internet y recibida en cualquier dispositivo en tiempo real. No obstante, cada día tenemos más evidencias del uso de dicha tecnología. De un modo real, existen prototipos que se van incorporando a sectores como el del automóvil, por ejemplo, donde se pretende aumentar la seguridad del vehículo. También hay otros sectores, como el del consumo, por ejemplo, donde hay prototipos para controlar el número de alimentos en el refrigerador, sus fechas de caducidad, de modo que tomen acciones para su reposición. Por ejemplo, en este caso, si en el refrigerador tenemos un número de alimentos que baja el número de unidades o van a caducar, automáticamente nos avisa diciendo que debemos reponerlos o incluso puede tomar una acción ordenando su compra y posteriormente la recibimos en nuestro domicilio. Otros campos como el turístico, también tenemos prototipos de guías turísticos virtuales, como son la capacidad de programar rutas en tiempo real en función de la capacidad de los aforos, meteorología, tiempo disponible del turista, etc.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias a vosotros.
Cambiamos de sección, pero seguimos con más Esencia Informática. Acompáñanos porque llegan los aparatos del mañana. ¿Estás listo? Ojo Shadow, el teléfono del futuro.
El Ojo Shadow es un teléfono fijo con el cual se puede realizar videoconferencias muy fácilmente. Esto se debe a una webcam incluida que hace posible realizarlas con una gran calidad. Se trata de un aparato como los de las películas del futuro, ese teléfono con el que todos hemos querido soñar para ver a nuestros amigos mientras los llamamos con total nitidez. Si bien su diseño es algo diferente y pudiera parecer un prototipo nada más lejos de la realidad, es totalmente operativo y ya está a la venta con un precio de $500.
El vaso hablador.
En este caso, el gadget curioso es un vaso hablador que te anima a beber cuando está lleno y que a que lo llenes cuando está vacío. Suponemos que sería una buena compra en cualquier bar, pero ya sabes que no debes hacer caso siempre a los vasos habladores. Cuidado con este, no vayas a darle todo tu dinero y no vas a saber volver a casa.
El zapatófono ultra secreto.
Increíble y curioso, pero cierto. Muchos recordaréis el famoso zapatófono ultra secreto de los dibujos de Mortadelo y Filemón. Pues bien, ya es una realidad y cualquiera puede comprarlo por tan solo $49. Bueno, para ser sinceros, debemos decir que es más un zapatillófono, pero bueno, este detalle es lo de menos. Un buen regalo para todo amante de estos divertidos dibujos y con el cual se puede quedar muy bien. Come on, get up and dance with me once again. I'm in love. Can't shake my body, not my heart can be your hobby. Can't shake my body, never, never my love. Stop shaking up my heart.
¿Tienes internet? ¿Dispones de algún sitio desde donde puedas entrar? ¿Tienes ganas de navegar las webs más curiosas que seleccionamos cada mes? Realiza un plan de entrenamiento para tus dedos, porque no vas a parar de hacer clic. Atento a lo que traemos.
Nos encontramos en una época extraña, mezcla de prisas con los apuntes de última hora, las prácticas, trabajo de arriba abajo, pues se acabó. Hay que disfrutar y desconectar un poco, y para ello nada mejor que desahogarse cantando. Una buena terapia de la que te recomendamos un karaoke online. www.redkaraoke.es, una web en la que no necesitas nada más que registrarte y punto. En ella no tendrás que hacer ninguna consumición mínima porque es completamente gratis. Además, podrás convertir tu dormitorio, salón u oficina en una auténtica sala de karaoke. www.redkaraoke.es cuenta con multitud de canciones, también te brinda la oportunidad de grabarlas incluso con webcam para colgarlas a modo de espectáculo. Invita a tus amigos y monta tu karaoke sin salir de casa. redkaraoke.es.
Para cantar o berrear, eso ya depende de cada uno. Si lo tuyo es berrear porque, por ejemplo, te molesta que la dirección de tu página web, blog, space, sea tan larga que nadie la recuerde, ni siquiera tú mismo, o gastas un par de bolis en escribirla, tenemos lo que necesitas. Nos referimos, por ejemplo, a las direcciones en plan http://user-medio-serve.blog.net/id123/luis-x... Vamos, letras, números, símbolos a mares que nos hace imposible recordarlo. Hasta ahora, una solución práctica es la de comprar un dominio y direccionarlo a esa web. Por ejemplo, de lo dicho anteriormente, podemos comprar, por ejemplo, www.luis.es a un módico precio. Pero si lo tuyo es el ahorro, es decir, coste igual a cero, www.recorta.com piensa como tú. Es una web que recorta tu aburrida y larga dirección personal en algo más corto y práctico. Sigue los pasos y verás qué fácil es en www.recorta.com.
Y hablando de recortar, ¿qué os parecería seguir unos consejos que a la larga nos pueden ahorrar tiempo de nuestras vidas? ¿Conoces el secreto para quitarte la arena de la playa de un plumazo y ahorrar 12 horas de tu vida? ¿O cómo enfriar una lata de refresco sin esperar un mes de nuestro tiempo? www.weightless.org, WAITLESS.org, es una divertida web con vídeos que nos enseñan a ahorrar tiempo en esos pequeños aspectos. Disponible en inglés, pero tranquilos, que es tan explicativo y sencillo y fácil de entender que no os va a dar ningún problema. ¿Qué hacer cuando llora un bebé? ¿Cómo enrollar los auriculares del MP3? ¿Cómo pelar una patata? www.weightless.org. Y si no te ha dado tiempo para apuntarlas, recuerda que nuestras redifusiones o descárgate el programa en http://radio.umh.es. Volvemos en 30 segundos con más contenidos.
¿Piensas en ti?
La Fábrica Verde.
Piensa en los tuyos.
Piensa en tu ciudad.
La Fábrica Verde.
En los parques, en los bosques, en los mares.
Piensa en el mundo.
Piensa en verde.
Los locutores verdes te ayudamos. Adrián Egea, Sandra Murcia y Verónica Antón estaremos con vosotros los jueves una vez al mes desde
La Fábrica Verde,
el programa de la Oficina Ambiental que te trae toda la información ecológica que necesitas.
Retomamos de nuevo el espacio informático. Como viene siendo habitual, salimos a la calle para preguntarle a la gente alguna cuestión de esta era digital. Les hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué sueles hacer cuando tienes un virus en el ordenador? Esto fue lo que escuchamos.
Bueno, lo llevo lógicamente, primero llamo a una persona que sepa lo de los de ordenadores, ¿no? Y luego, pues si no hay ninguna razón, pues mandarlo a llevarlo a que lo arreglen.
Que yo pase el antivirus, pero en caso de que no funcione y el virus siga ahí, lo llevaría a la tienda. Pero claro, como nunca me ha pasado, pues no sabría decirte.
¿No has tenido ningún virus?
No, nunca he tenido un virus. Así que me destruye el ordenador, no.
Pero alguno leve sí.
Sí, de esos que te salta un gusano, un troyano, pero claro, ya está el antivirus que te dice elimínalo y yo pues eso, hago lo que me dice el antivirus y ya está.
Formatearlo directamente.
Lo llevo a la tienda. Yo no sé nada de ordenadores.
Lo suelo trastear mucho por mi cuenta de ordenador, pero cuando ya llega un momento que no sé, siempre busco a alguien que sepa.
Pues no lo sé, porque no he tenido ocasión. Es que como tengo un antivirus tan fuerte, no me llegan a entrar.
No suele...
No, me han metido mucho. Mucha seguridad.
Pues yo siempre voy al informático para que vengan a casa a arreglarlo.
Llamo a mi amiga a que me ponga un antivirus y me quite el virus.
Ir al técnico que me lo arregle.
Sí, siempre intento arreglarlo yo mismo. De alguna forma, pues actualizando el antivirus, pasándolo a un escáner total, de todo, lo posible por quitarlo.
Un asunto a tener en cuenta siempre y con la máxima prioridad posible, con el fin de mimar y proteger nuestro ordenador frente a los virus informáticos. A pesar de la insistencia de mucha gente aconseja instalar protección solo cuando el ordenador está conectado a internet, nuestra recomendación es que se disponga siempre de protección. Cualquier ordenador es vulnerable a un ataque, en mayor o menor medida. Pero, por ejemplo, aunque no tengas internet, con tan solo copiar archivos de un amigo a tu ordenador, con un MP3, CD, puede colarse un virus o generar errores internos. Existen miles de programas por separado, como antiespías, limpiadores, cortafuegos, etc., que hay gente que lo prefiere así, por separado. Sin embargo, nos centraremos en programas de antivirus generales. En primer lugar, no todos los antivirus son iguales. Su diferencia más importante se encuentra en su base de datos, ya que cuantos más virus tenga catalogados, más virus te detectará y avisará. Cuando dices, uy, mi antivirus es genial, porque nunca me avisa de que tengo ningún virus, es una situación posiblemente alarmante, ya que quizás ni siquiera lo tengas activado o no te esté detectando ningún virus.
Lo primordial comienza por configurar tu antivirus. Dentro de sus opciones selecciona que te actualice automáticamente y cuanto más veces mejor. Un antivirus actualizado ayuda a identificar una amenaza. También es importante que selecciones el nivel de seguridad que quieres. A mayor seguridad, la máquina se vuelve un poco más lenta y a menor seguridad el ordenador no es seguro. Tú decides. Cuando el antivirus te detecta un virus, lo mejor es que directamente lo borres, incluido la de la carpeta cuarentena. Si no, seguirá existiendo. Internet tiene un entorno hostil. Muchas páginas son seguras, pero multitudes no. Ojo en las webs por las que navegas, especialmente las de sexo y otras como descarga de politonos, emoticonos, que instalan cosas ocultas sin tu consentimiento. ¿Cómo conocer si tiene un virus? Depende. El hecho de que quizás un ordenador se reinicie constantemente no significa que tenga un virus, sino que algún componente, como por ejemplo la memoria, se haya estropeado. Generalmente se detectan por comportamientos extraños, en plan archivos que aparecen y desaparecen, que se copia sin parar, se bloquea, aparecen mensajes de avisos. Cosa que nos impiden trabajar cómodamente y, sobre todo, la inquietud de que pueda afectar a nuestros archivos personales, modificarlos, borrarlos o incluso robarlos. Es raro que un virus rompa físicamente el ordenador. Ojo, es raro, pero no imposible.
Consejos: tener un antivirus, actualizarlo siempre y tener un seguimiento de lo que hacemos. Si estamos atentos a lo que instalamos y dónde, siempre podremos averiguar en qué momento preciso fue cuando empezó todo a ir mal. Controla las carpetas que tienes, te ayudará a identificar qué es lo raro y aquello que antes no estaba. Si conservas esta actitud, te ahorrarás técnicos y soluciones drásticas como formatear. Siempre hay alternativas. En www.alerta-antivirus.es podrás buscar los síntomas y los pasos a seguir para eliminar un virus. Es muy útil y te ayudará. Recuerda, www.alerta-antivirus.es. Antivirus recomendados, hay multitudes. Según los usuarios, los preferidos de pago son el Kaspersky, McAfee, Bitdefender, Panda y Norton. Entre los gratuitos, y no, porque sea gratuito significa que sea peor, destacamos Avast Home, AVG, Autoruns, Dr. Web y Swift. Llegamos al final, punto y aparte, en el que nos despedimos no sin antes con una cita curiosa, la de un estudiante de Nueva Zelanda que dijo así delante del profesor: si estuviéramos viviendo en una realidad virtual creada por inteligencias superiores, diría que los gráficos están geniales, pero que el argumento es penoso.
Por nuestra parte, esto ha sido todo. Reciban como siempre los saludos de Chimo Matarredona, que con su destreza estuvo al frente del centro técnico, a Óscar Martínez nuevamente por acompañarnos y de todo el equipo que realiza el espacio informático de la radio UMH, a Alex Boyer y Luis Fernández. El próximo mes volveremos, pero de forma especial, con la última misión de la temporada de este programa informático. No los perdáis y sobre todo que no os lo cuenten. Hasta pronto.